Arranca la Mecha, un programa de actualidad, política y humor. Ja, ponele.
No inventamos nada, hablamos de casi todo con invitades increíbles.
Prende la Mecha y fíjate de qué lado te encontrás.
Me gusta todo lo que sos y un poco más. El barrio queda sin luz cuando no estás. Las caras cambian todas cuando vos llegas. La noche te sigue mientras vos girás. Acá todos mueren por verte fumar. Tu magia está cerca y protege el lugar. Ahí voy a querer estar, donde tu risa me saca a bailar. Cada vez que yo no me encuentro en mí, voy a vos para revivir. Yo voy a estar ahí, siempre podés venir. Ella camina con su viajero, entre desastres y prisioneros. Cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero. Ella camina con su viajero. Humanidad maldita, cuerpo que tirita, mirada que desvela, de esas que te hielan, gratitud infinita, noches sin estrellas o con miles de ellas, alma dinamita, voces en la cripta, felicidad compleja, una espera escrita, angustias bellas, onomatopeya, río que se agita, una luz interna, fuego que habilita, lágrima que quema, protección eterna, un amor que grita. Cada vez que yo no me encuentro en mí, voy a vos para revivir. Yo voy a estar ahí, siempre podés venir. Ella camina con su viajero.
Muy, pero muy buen lunes. Volvió la Mecha, está encendida. Este, un día caluroso de verano, de alegría, de sabor. ¿Cómo estás, Nat?
Buen día, Mateo, ¿cómo andamos? Buen día a todos y todas.
Este, hermoso día. Hermoso día. Y hermoso fin de semana,
sí,
también.
Sí, también.
¿Cómo lo disfrutaste? ¿Al aire libre, no?
Sí, sí, lo disfruté al aire libre. Me dormí una siesta al aire libre.
Bueno, bien. Es bueno.
Sí, sí, sí. Colgué la ropa también.
Yo aproveché a lavar mucha ropa también. Tenía mucha ropa sucia.
Mucho lavado atrasado, viste, que no se secaba y tal. Y aproveché a colgar la ropa.
A pasear. Caminar.
Pasé un poquito, no, anduve mucho en bici este fin de semana, anduve mucho, mucho en bici, eso estuvo
bien,
bueno.
Bien ahí, un fin de semana donde triste, donde el cuadro más popular del mundo perdió la final de la Libertadores, lo cual lo viví, porque no sé si el público sabe, creo que no, pero yo me considero hincha de Boca.
Same.
A morir.
Same, same.
Es más, los que me conocen hace muchos años saben que siempre digo que soy más hincha de Boca que de Nacional.
Oh, ¿en serio?
Porque me hice primero hincha de Boca que de Nacional.
Ah, no sabía eso.
Yo cuando era chico, Boca era como el Barcelona. Ganaba todo, 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 todo.
Es verdad.
Entonces cuando empecé a mirar fútbol, Boca era lo mejor que había. Sí. Y Riquelme era el mejor jugador del mundo, hasta que apareció Ronaldinho, después Messi, etcétera.
Riquelme, estás feliz.
Entonces, aprovechando que todavía Rodri no se sentó acá al aire, digo esto, porque a él le molesta mucho, ¿viste? Sí. No le gusta, no permite que personas tengan dos cuadros.
Ahí va, que personas tengan dos cuadros y que haya un cuadro más que Nacional, ¿no?
Claro.
O sea, si sos de Nacional y
como
y
que no le entra.
Sí, no.
Pero sabes que a mucha gente como que se sorprende con las cosas que... Con esa cosa mía.
Sí, yo no sabía y me sorprendió.
Soy como un poliamoroso del deporte.
Sos un poliamoroso del deporte. Bueno,
este,
bien.
Tiene que estar más normalizado.
No éramos.
Sí, pero tiene que estar más normalizado eso de que, bueno, a ver, yo soy hincha de Boca, quiero que Boca gane siempre. Y soy hincha de Nacional. Eso no me hace menos hincha de Nacional. Y soy hincha de Bazañez. O sea,
también
quiero que Bazañez le vaya bien siempre. Pero no soy menos hincha que ninguno. O sea, como que...
Claro. Como que todos están ahí, son todos vínculos diferentes que vos tenés con cada club.
Este, Y bueno, cuando se enfrentaron en esta Libertadores, que culminó el día de ayer, cuando se enfrentaron Nacional y Boca, muchos de que conocían este amor por Boca que tengo, me preguntaban, me decían, bueno, ¿por quién vas a hinchar? No sé qué. Y yo les decía, les respondía honestamente, tipo, ah, no sé, para mí que termine el partido, que no se juegue.
Y sí.
Tipo, internamente, uno siempre termina queriendo que gane el club del país del que vive.
Sí, claro. Porque se combinan dos cosas, digamos.
Y claro, porque la felicidad de los conocidos, ¿no? Es...
Claro.
Pero bueno, nada, eso. Hay que normalizar el poliamor en el fútbol.
¿Estamos de acuerdo? En todos lados, pero en el fútbol también.
En todos lados, pero en el fútbol también. Y bueno, nada, fue un fin de semana... triste en ese sentido, pero estaba visto de acá a la China, que era un partido muy difícil para Boquita.
Para Boquita.
Sí. ¿Cómo estás? Ahora sí le damos la bienvenida a Rodri Mesa, alguien que no es un poliamoroso del fútbol.
No, fundamentalista del cuadro.
¿Cómo pasaste este maravilloso fin de semana?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien.
¿Cómo estás de la operación? Bien,
eso, no le pregunté eso, soy una porque persona horrible.
Se ausentó en esta semana por una lesión, ¿verdad?
Sí, por una lesión, en el brazo izquierdo, para analizar.
¿Cómo se generó la lesión para la gente que no sabe?
La lesión se generó, podría inventar la mejor historia, pero voy a contar la verdad.
Opa.
Sí, saliendo de una piscina.
Corriste como un
resbalón. No, ni siquiera corrí, fue un resbalón. Y bueno, caí sobre el brazo, digamos.
¿Y qué te pasó? ¿La luxación?
No, fractura. Se partió el brazo en dos. Se ríe, Mateo Mayoli le causa gracia. Y eso que no vio mi caída, gracia. Porque si viera mi caída capaz que le causaba más gracia.
El magia es de esos tipos que se pone en YouTube videos de caídas graciosas.
Videos de caídas. Y bueno, ahí me quebré y bueno, pasé por todo el procedimiento. Yeso, traumatólogo, operación.
Ay, qué viejo.
Posoperatorio, y bueno, ya la semana pasada, jueves, viernes, ya estaba mucho mejor, y bueno, ya estoy mucho mejor.
Después vas a tener que meter fisio también, ¿no?
Fisioterapia, sí. Y vos sabés que me agarró en un momento en donde estaba, creo que mi mejor momento deportivo en años.
Wow.
Porque estaba metiendo piscina, club.
¿Fulbito?
Fútbol. Vos sabés que...
Hace mucho no sale, ¿no?
Sí, hace mucho no sale, pero creo que no sé si vuelvo al fútbol. No sé, me genera como...
¿Te vas a recuperar
algo...
con miedo de la lesión?
Mirá, me genera algo el fútbol que es... para jugar, ¿no? Estamos hablando de fútbol 5. Me genera algo que me frustra, ¿viste?
Sí.
Y está como de más el fútbol por jugar cualquier deporte, en realidad, el colectivo, ¿no? Está de más porque vas, te divertís, es con gente que conoces, que le tenés aprecio, ¿no? Pero es como la frustración con uno mismo. Y me ha pasado de estar jugando un partido de fútbol y enojarme con una persona. ¿Viste esos enojos como momentáneos?
Sí, claro.
Y dije, pavo, esto está de menos. Entonces, hasta que no cambie eso, esa mentalidad, no sé si vuelvo.
Es parte de la competencia, ¿no? Termina el partido y se termina.
Termina el partido y se termina.
Para
pero...
mí es la final de la Libertadores.
Sí,
se
sí,
jugaron
sí.
Fully.
Sí. Pero uno queda ahí como con el resabio.
Bueno, con respecto a lo que me preguntaban, bueno, fue un fin de semana bastante cansador. No pude ver la final, no la pude ver, pero estoy contento con el resultado.
Sí.
Estoy muy contento con el resultado. Soy una persona anti-Boca.
Ya sabemos, sí.
Totalmente anti-bostero, por algunas cuestiones, ¿no? El macrismo y todas esas cosas.
Bueno.
Y por otras cuestiones, ¿no? Pero sí, estoy contento. No me agrada tanto que ganen los equipos brasileños, porque han generado una perpetuidad a lo largo de los últimos años en la Copa Libertadores, pero estoy contento, ¿no?
Solo porque perdió Boca.
Sí.
Tengo
claro.
Una pregunta para vos después, pero después...
¿Que se puede hacer el aire o no?
Sí.
Ah, bien.
No, se puede hacer, es existencial, estaba como...
Okay.
Como desde ayer bien. Como con eso en la cabeza y quería hacerte la voz a ver qué respuesta tenés.
Opa. Bueno, no estoy de acuerdo tampoco, igual vale recalcarlo, con la represión policial y
bueno.
La mala organización que existió en el país verde-amarelo, ¿no?
Sí,
también
sí.
También aclararlo.
Los brasileros son así igual.
Uy.
Cada visitante la pasa mal.
Sí, la pasan mal.
La pasa mal.
Sí,
hay varias, o sea, hay varios antecedentes. No es que pasó porque es Boca. Le pasó a Boca, le pasó, bueno, hace unos años a Peñarol.
Sí.
Yo creo que había un caldo de cultivo interesante, mucha manija mediática, sí. Las redes sociales influyen también, bastante. Sí. Y también es eso, ¿no? Cuando vos vas a un país que no es el tuyo, hay otras culturas también, ¿no? Sí. No puedes invadir así, también sí. Eso.
O sea, la policía ya es militar.
Toca,
o sea,
la fibra íntima.
También eso, ¿no? Las lógicas como policiales. O sea, si bien, yo qué sé, hay como formas de actuar que es en común en cualquier país de la policía, hay que agregarle eso, que allá la policía es militar. Entonces,
sí, claro.
Nada, hay también otras lógicas que priman.
Y todo fue un año a nivel complejo, a nivel de hinchadas, sobre todo en brasilero, con el tema del racismo, eso fue generando como mucho
también,
ebullición y también, el tema sí, del racismo sí. En Brasil como mucho más ágil que puede ser en Argentina, por ejemplo. Sí. Que no lo tienen tan asimilado y tan procesado.
Sí.
Pero bueno, estoy contento.
Bien. Bien. También seguí muy de cerca el campeonato uruguayo. Miré.
No pude ver ni Nacional.
Nacional del Chino Recoba. Que bueno, lamentablemente no tuvo rival enfrente. Empezó. O sea, ganó River. Nacional bien, pero
flojo
River.
¿No?
Flojo. Y después miré varios partidos, no sé por qué. Estuve como pendiente de varios partidos y bueno, de la noche miré la victoria del Negri Azul 1-0.
Ayer fui hincha de Liverpool, a morir.
¿Sí?
Sí.
No sé, a mí me parecía muy interesante verlo, pasa que después surgió otro plan y nada, me pintó otro plan, pero lo iba a ver. Pero
pintó otro plan.
Por el fútbol.
Pintó otro plan.
Nada, unas pizzas con
por el fútbol.
Claro. Nada, surgió ahí en medio espontáneo y me pareció mucho mejor que quedarme mirando un partido de fútbol, pero me quedé con ganas de verlo.
Y bueno, sí.
Porque no, yo disfruté de la rota aurinegra más que la victoria negra
y
azul.
Sí, ya sabemos.
Además se viene el clásico, ¿no?
Valga la
aclaración, se viene, es el próximo sábado. Ya a partir de mañana puedes sacar la entrada yo, así que ya estamos ahí. Ya nos falta menos. Prepárate, carbonero, como dice la canción.
Bueno, yo estuve bastante siguiendo, hablando de deporte. El Panamericano, obviamente, el atletismo, que estuvo bastante interesante.
¿Y medalla?
Hay medalla de plata de Débora Rodríguez con 2.288, un marcón.
2.288, ¿en cuántos metros?
800 metros.
800 metros, sí, más o menos 9 cuadras, ponele.
8 cuadras.
Sí, 100 metros por cuadra.
Ahí va, sí. 2.288, una marca bastante buena. O sea, no es mejor marca, pero es una marca bastante competitiva.
Y había 100 metros más y ganaba la carrera.
Sí, remató muy, muy arriba, que yo dije, ¡ay! Entrena con la que ganó. Débora está entrenando con la cubana que ganó últimamente. Es muy amiga de ella, así que conocía bastante a su rival.
¿Decís que la dejó ganar?
Vos sabés que no la dejó ganar, obvio, porque adentro de la pista podemos ser amigos, pero somos rivales, y es así. Pero ya, a mí me da la sensación como que le realegró que ella ganara. Fue como...
¿Pero era la favorita igual?
Sí, era la favorita. Bueno. La cubana tercera también era una de las favoritas. O sea, fue como muy buena la carrera de Débora igualmente. Y una semi que también como que se la vio re entera. Estuvo
dosificó.
Bastante bueno. Sí, y después Manuela Rotundo, que batió récord nacional en jabalina, que es una cra, es una gurisa de 19 años de Paysandú.
¿Cómo al uruguayo le gusta que los deportistas sean jóvenes?
Re.
Y
mujeres.
Qué bueno los botijas, cómo claro.
Yo me acuerdo cuando Lola Moreira tipo ganó una medalla, todo el mundo estaba contento porque era joven y podía ganar muchas medallas durante mucho tiempo. ¿No?
Sí. Y bueno, Manuela Rotundo batió récord de jabalina, una gurisa re chica y que tiene tremenda proyección.
58-35.
Sí, y ahora seguramente se entrene para poder meterse en otras competencias de nivel.
Y estaría bueno que fuera a los Juegos Olímpicos de París.
Estaría buenísimo. Es complejo porque el nivel es bastante grande, pero yo creo que por puntos
y el cupo
puede pasar. Si no utilizamos el cupo también con otros atletas puede pasar, es una buena técnica y puede entrar. Y bueno, María Pía Fernández, que no le fue como ella esperaba en el 1500, pero que le ayuda también a acumular puntos porque las pruebas de pista, medio fondo y fondo, como que también la clasificación ahora en la IAF es por puntos y si metes competencias de nivel estando en buena posición, suman. Entonces eso va a ser bueno para el ciclo olímpico y para que ella pueda acceder al ranking de 1500 y meterse en París.
Eso es todo lo que respecta al atletismo. A mí sí. Hay algo que me vuelve loco, que son las competencias panamericanas y de Juegos Olímpicos. A lo largo de toda mi existencia, yo era un niño, un adolescente, y me levantaba a las 4 o 5 de la mañana para ver cómo competía. Obvio. Un remista. Un remero uruguayo.
Y después quedé muy enojada con ese centímetro, indignada con ese centímetro Laza. Que le faltó a Laza para meterse en el
un
podio.
Un centímetro le faltó.
Le faltó un cm para meterse.
Terminamos en la 15ª bueno. posición en el medallero.
Sí.
Eso para, es una buena ubicación.
¿Puede ser que Débora Rodríguez sea la deportista uruguaya con más medallas en la historia?
Puede ser, sí. Puede ser. No sé igual. O sea, ¿o qué medallas? Más? ¿Qué?
Medallas a nivel panamericano, de todo.
Tiene tres. Puede ¿sí? que haya uh-huh. alguien que tenga más.
Sí.
Leí que ahora, como no, que era recuerdo. La mejor en algo. No me acuerdo si era las medallas o la participación.
En atletismo
la
puede
participación
ser.
Puede ser. En atletismo creo que sí. En atletismo sí. creo que sí.
Ahí
sí,
va.
Sí.
Leí atletismo, que era la mejor en algo.
En atletismo sí. Es
la mejor atleta.
Es la que tiene más medallas, segura. La señora. Segura, sí.
No,
sí,
no
sí,
es tan sí. grande, ¿eh? Tiene 30.
Tiene 30,
sí, de nuestra edad. Claro.
Pasa que arrancó muy joven.
Sí, de los 18 12, años y... de los 12 claro. corre Débora.
No, destacar la participación en general de Uruguay en los Panamericanos. Uh-huh. Nati se enfocó en el atletismo porque ella es una atleta.
Obvio.
En el Panamericano 2019 en Lima, Perú, terminamos con 8 medallas. En este año en Santiago terminamos con 10.
Bien.
2
bien.
De oro, de producto del remo.
El remo cuatro, viene muy bien, el remo.
4 medallas, si no me equivoco, del remo, 1 de ciclismo, ganándole a, uh-huh. a buenos ciclistas que compiten en Tour de France, en la Elite y el último campeón mundial. Uh-huh. Tenemos de atletismo, tenemos 1, uh-huh. si no me equivoco, de pelota vasca, que es un deporte sí, estandarte para el Uruguay, divino. Que está muy poco valorado, pero total. Siempre,
se juega
ojalá fuera deporte olímpico.
Sí, se juega mucho, por ejemplo, soy de Artigas, y en Artigas se juega mucho el frontón, que es un derivado
claro,
de la pelota front vasca.
Ball, sí.
Y, además el frontón.
Sí, y uh-huh. se juega mucho como, en el interior creo que se juega muchísimo, frontón o pelota sí. vasca, o uh-huh. Es un deporte... Que puede dar sus frutos si le metemos, ¿no? Si le invertimos, como
supimos tener a un múltiple campeón mundial muchos años.
Sí. Uh-huh.
Y tenemos también de vela, una medalla de plata de vela, uh-huh. y si no me equivoco hay algo más, pero estoy repasando ahí en memoria. Pero estoy muy contento y me genera mucho placer estas instancias. Sí. Así que vamos a estar atentos a los Juegos Olímpicos y vamos a tener una delegación por lo menos más grande que la última que fue en Tokio.
En Tokio.
2021.
Sí. Va a estar más potente.
En Tokio que metimos, tuvimos cerca en remo, metimos 8, ¿no? En los 8 mejores.
6.
Seis. Diploma olímpico. Sí.
Diploma olímpico. Uh-huh. Y está, ¿no?
Cetralo y Kluwer.
¿Y sí. Laza? No llegó.
No, Laza tampoco. No llegó ni al
Laza
último,
fue
pero...
sexto puesto en Río 2016.
En Río, fue diploma olímpico.
Y la última medalla, recordemos, fue en 2000 de...
2002.
Sydney 2000 en The Milton Winans.
Uh-huh.
¿2000 fue?
Omnium. Sí.
Qué divino.
Mirá. 2002 fue el mundial. Uh-huh.
2002 fue el mundial, sí, es verdad.
Pero está bueno, y todo esto sin una política
sí, claro.
enfocada al deporte, sí. ¿no?
A pulmón.
Todo esto a pulmón.
Exactamente, y bueno, y recalcar lo contrario, es por ejemplo Cuba, quinto en el medallero, bueno, a nivel panamericano sí. con el tamaño que tiene, uh-huh. la población que tiene es sumamente destacable, y en diversas disciplinas, ¿no?
Sí, sí.
Uh-huh. sí
no
sí.
es únicamente boxeo, atletismo, como
no, en vóley son buenazos los
sí.
cubanos.
Igual en atletismo se los ha venido viendo crecer en realidad. O sea, venían de años de no estar tan presentes, o sea, en los medalleros y en los podios. Y ahora estos últimos años han venido como un proceso de ascenso impresionante.
Bueno, cerramos el polideportivo. El polideportivo.
Hablamos más de deporte que el polideportivo, que el programa que se llama Polideportivo.
Seguro,
real.
Seguro.
Me gusta el concepto polideportivo.
Sí. O sea, abordamos desde el fútbol hasta el atletismo, todo.
Todo.
Tremendo.
Somos unos cracks.
En algunos casos, hablando sin saber en algunos casos, ¿verdad?
Sí, claro.
Que es lo que más me gusta. Bueno, y todo esto sin hacer mención, no sé, capaz que yo llego unos minutitos tarde,
sí.
hago la mea culpa, pero no sé si hicieron mención a lo que pasó con ministerios.
¡No! ¡Ah! Eso es un deporte tremendo.
Es la mosqueta.
Sí. El deporte de la escondida están jugando.
Ruido mate.
Pica por todos los compas.
Tremendo.
Renunciaron tres, pero no pasó nada. O sea, claro. Ustedes no entienden. O sea, no pasó nada.
A ver, ¿quién quedó? Chicos. Voy a hacer un juego para ustedes. ¿Quién quedó en el Ministerio del Interior?
Quedó el director, uno de los directores.
Del Inau, ¿no?
O sea, no, el
no
sí.
Sé.
Sí, del Inau.
¿Nombre? Pero no sé el nombre.
No, Panini.
No sé.
Abdala. ¿No? Ah, Abdala. No, ¿eh? Sí, Abdala.
¿Quedó Abdala? Mirá.
Uh-huh. Después hubo cambio del ministro del Ministerio de Industria.
Es tipo, ponemos
ministerio.
A mí lo que me mata.
Tiraron los dados y dijeron, bueno.
A mí lo que me mata es que tipo pone ministerio tipo de onda, ¿entendés? Como, ah, dale vos. Y ¿qué tiene que ver, ¿entendés? Abdala, que nada, fue director de Inau.
Juan Abdala,
¿eh?
No.
Pablo
Abdala.
Estaba en el Inau, uh-huh, con el Ministerio del Interior.
Pasa que
es formación.
Es del riñón del Partido Nacional del Seno Íntimo y un hombre de confianza de la calle Pou.
No, tremendo. Esa improvisación me mata. Y también me mató cómo vi un clip de 40 segundos de la calle Pou que dijo que en realidad no existe un problema institucional, una crisis institucional. No. Acto seguido de eso, o fue al revés, pero no importa, acto seguido de eso opina sobre una sentencia judicial. Dice, en mi opinión son inocentes, ¿eh?
Sí.
Es mi opinión. Igual la justicia va a ver. Sí. Digo, ¿qué te pasa? Sos el presidente de la República, ¿entendés? ¿Cómo en tu opinión?
Fue tremendo eso, o sea, como... O sea, dando una opinión antes incluso que la justicia, o sea, después de pasos investigativos importantes y antes que la justicia termine de investigar una cuestión de esa característica. Como,
claro, es como que él dice su sentencia como si fuera, no sé, yo, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
En la verdulería. Uh-huh. Y en realidad sos el presidente.
Claro, o sea, sos una institución, básicamente.
Claro, sos una institución.
No es que
¿cómo vas a estar opinando de, para mí esto, para mí lo otro?
Exacto. Sí, no, y bueno, está. Y la conclusión fue que él pasó a saludar.
Sí, claro.
Por esa reunión le dijeron 2 minutos, más o menos. Fue tipo un saludo. Hola, ¿cómo andan? 2 minutos saludando tú.
Claro. Saludo, okay.
Es increíble, esto es un juego de roles. Este.
Sí.
¿Dónde quedó? ¿Quién quedó de ahora? El Ministerio de Industria estaba por Elisa, no me acuerdo el apellido.
Sí, no me acuerdo.
Que trabajaba ya en el Ministerio ahí.
Sí, trabajaba ahí.
Una técnica. Y Cancillería quedó. Martinelli.
Martín.
Son todos unos muertos eso.
Que aparte,
o sea,
también
que investigarlo
estaba...
porque no los conocés, tipo, que aparte, básicamente que googlear siempre.
Que creo que también estaba implicado en la movida. No es que pusieron a alguien tipo.
Sí,
creo que estuvo medio implicado, yo qué sé. Y bueno, también lo que nada, es. La verdad es una tristeza, ¿no? Para Uruguay, ¿no? Al mundo, es una vergüenza lo que está pasando. Pero bueno, tiene sus momentos jocosos. O por lo menos que a mí me causan gracia, es como distintos actores, operadores políticos que trabajan en los medios fueron soltando el barco, ¿no? Se fueron tipo bajando del barco la calle Pou, y bueno, le están dando, se están bajando antes que se hunda.
Sí.
Porque eso, 10 ministros.
Sí.
Cambió.
Es increíble, queda un poco. Yo pensé que nunca iba a caer Heber y estoy un poco disgustado por eso, porque yo un poco empatizo con Heber, con su gen de niño que tiene él.
Sí.
¿Cómo de niño?
Sí, yo lo veo y me parece es como un niño, es medio cachetón ahí. Declara como medio niño a veces, se pone nervioso, se sonroja.
Miente.
Claro,
miente.
Hace berrinches. A mí me genera mucha gracia.
Terrible.
Y aparte siempre queda bien parado, no sé.
Sí, yo pensé que no iba a caer. Nunca, aunque, bueno, hace un tiempo ya que viene golpeado por distintos lados.
Sí, es un inepto lo que pasa.
Sí, claro.
Sí, a mí o sea, cuando escuché la conferencia se me venía a la mente, tipo, esto, el refrán, miente y algo quedará. Tipo, bueno, voy a tirar todas las las mentiras para construir una verdad ficticia, tipo, posverdad. Y realmente, no sé, sentí como una poca sinceridad en el planteo, porque realmente decía cosas que después... que todo describía una crisis institucional, claro. Y la conclusión era que no era una crisis institucional. Entonces me parece como que también es como al pueblo uruguayo como tratarlo de, bueno, esto es una...
Se piensa como... que la gente es idiota, ¿viste?
Sí, claro, como que...
Tienen como esa primicia.
Sí, sí.
Nada, eso es típico de soberbio, ¿no? Uh-huh. Y nada, viven en una burbuja, obviamente operan y no son para nada, o sea, no son unos gatitos mojados en ese sentido.
Gatito mimoso.
Gatito mimoso, pero, yo qué sé, la declaración del presidente, no sé, el que crea que está todo bien y que, bueno, ya se hizo cargo y que fue frontal y sincero, como salieron a tuitear inmediatamente todos los ministros y funcionarios más cercanos al gobierno, que tuitearon lo mismo con distintas palabras, yo qué sé, es medio... Si todavía le crees o todavía pensás que asumir la responsabilidad es salir a hablar tan vacío como salió a hablar, sos también cabeza de tacho.
Sí, no, y esto de que asumir la responsabilidad es aceptar las renuncias, por ejemplo.
Sí, no. Tipo,
bueno, pero estamos hablando de que hay renuncias sistemáticas en todos los ministerios, o sea, que también... hay una responsabilidad política de dejar esos espacios, básicamente, y una no planificación por parte del gobierno, del propio gabinete, y bueno, de todas las cuestiones que surgen, pero está.
Es bastante interesante, cosas. Da para hablar largo y tendido, pero bueno, van a pasar a suceder cosas. Igual una aclaración antes de lo que decía Mateo, que cómo se dan vueltas. Hoy por hoy uno lee a Leo Sarro, que hace 3 o 4 años era una cuestión de ultraderecha más o menos, y está cada vez más zurdo, ¿no? Le da más palo.
Patricia la Madrid.
Cómo se da vuelta, ¿no? Se da vuelta increíble, viendo, perfilando como viene la mano.
Sí, sí.
Pero bueno, toca cerrar este primer bloque
antes,
inicial.
Antes, quiero hacerte la pregunta existencial.
Bien.
Para que la pienses...
Voy a responder breve.
Que la respondas.
Después de la pausa.
Que la respondas para la pausa o cuando quieras. Porque es algo que me vino inquietando, tiene que relación con el ambiente, y sé que vos estuviste como en esas cuestiones. Y es...
Sí, no soy hippie.
No, ¿dónde están las luciérnagas?
Ah, qué divertida que sos. Ay, qué chistosa. ¿Hace cuánto no se ven mariposas, no?
Hace cuánto no se ven mariposas.
Pero bueno, ya tenemos a Fátima Vázquez a mi derecha, para quien no nos están observando, de la Junta Departamental de Montevideo. Vamos a estar hablando luego de la pausa del presupuesto participativo y de las elecciones de los consejos vecinales. Pausa comercial y volvemos con más de La Mecha y las Luciérnagas.
Estoy arrepentido. Vuelvo a sentir el sabor de haber perdido conmigo. Te invito a que demos una vuelta y entiendas eso que me tiene cautivo. Miro a los demonios que habitan mi cuarto con los que día a día convivo. No sé cómo hacer. La vida me late y busco lo primero que sacia mi ser. Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer. Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver, ya no quieras volver. Te dije a la cara que estaba bien, pero gasté el flash, no sé.
Escuchando a vos, vuelven las luciérnagas, a vos. Podríamos haber puesto también, y que estábamos hablando fuera de aire, y acá el Magia, que es un Swiftie, me dice que también estuvo Taylor Swift.
Ay.
Está. ¿Está? Va a estar.
Está, aguante, Chano.
Va a estar, creo.
Qué ganas de comer atún que tengo, che.
¡Ah!
Ese es otro chiste interno, ¿no?
Sí, bueno, está.
Ya el turno. ¿De gato o...?
Sí, el barato, el Tobanich.
El barato.
Bueno, es turno de presentar a Fátima, ya lo habíamos adelantado. Bueno, ¿cómo estás?
Buenas tardes, buenos días para los que ya no han almorzado. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad que es fundamental que los jóvenes estemos hablando sobre los consejos vecinales y el presupuesto participativo que va a ser este próximo fin de semana.
Primero que nada, perdón por escuchar tantas boludeces y cosas que
no sabemos,
pero bueno, a nosotros nos gusta decir,
sí, claro,
vociferar al aire. Uh-huh. Bueno, ya lo adelantabas, este fin de semana, el 12, el domingo, se van a estar realizando las elecciones de los consejos vecinales y de los presupuestos participativos también. Contanos, ¿por qué es tan importante estas instancias y qué se decide y cuál es la función que tienen para la gente que no sabe?
Bueno, primero vamos a empezar con el presupuesto participativo, que es una instancia que en realidad empieza hoy en la página web de la Intendencia. Hay tiempo para votar desde hoy hasta el sábado y también se puede elegir de las propuestas el próximo domingo junto con los consejos vecinales. Son dos elecciones aparte, pero que se realizan el mismo día. La importancia del presupuesto participativo es que los vecinos, las vecinas, las organizaciones sociales presenten un proyecto que ya se inició el año pasado, presentando la propuesta para ver que la intendencia ahí estudie si es viable o no. ¿Eso qué implica? Si los terrenos son privados, si no son privados, si hay autorizaciones de primaria para aquellas que sean para alguna escuela, si hay, en el caso de alguna autorización más, puede ser para algo, una policlínica, que también eso, ¿no? Necesite como autorización, y los fondos, ¿no? Porque los fondos lamentablemente son finitos, pero lo importante y lo destacable es que son vecinos y vecinas que están presentando propuestas para realizar obras en los barrios.
Bien, esto es interesante. Ya sí. De paso voy a pasar el chivo. Que sí. Ya
pasa.
Mi club tiene una va a presentar un presupuesto participativo, que es el YALI, es la propuesta número 16. Del Centro Comunal 3. Pero bueno, esa es un paréntesis, ¿no? Después ardo trabajo.
La tiró como... nomás ahí.
Ardo trabajo. Sí.
Está bien. Bueno, nació una propuesta de la gente del club, de los vecinos, me imagino.
Imagino que va a estar tu voto, ¿verdad?
Bueno, eso es una gran pregunta para hacerla a Fátima. Si, por ejemplo, porque también hay mucho desconocimiento sobre ese tema, ¿quiénes pueden votar en el presupuesto participativo? A mí me interesa... votar, yo voto en Malín Norte, ¿no? Mi credencial siempre me lleva ahí. Pero me interesa votar una propuesta acá, no sé, en la aduana, de un conjunto de vecinos que quieren poner alumbrado público y hacer una plaza. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer?
Se puede hacer, porque lo que tiene de diferente con las elecciones nacionales y las departamentales es que no se regulan por la Corte Electoral, sino que toda aquella persona mayor de 16 años con la cédula puede votar. En el caso de los presupuestos participativos son dos presupuestos por municipio. O sea que nosotros, de los 8 municipios que hay en Montevideo, podríamos optar por 2 de cada uno de aquellos municipios. Por eso también está la facilidad de hacerlo por la web. Claro. Haces un usuario en la página de la Intendencia y vas votando las propuestas que hay en los diferentes municipios. Son 2 por municipio.
2 por municipio, que bueno, es un montón. O sí, sea, claro. Podés votar varias propuestas como esto, por ejemplo,
Lo bueno es que hay muchísimas propuestas, claro. Es un número muy grande el que hay cada año y cada elección va en aumento y cada vez más la gente va conociendo que puede crear una propuesta que puede ser presentada en el municipio, y acá es también donde se vincula un poco con el Consejo Vecinal a partir de esta elección, porque tiene que contar con el aval del Consejo Vecinal, que claro. Me parece que es una cuestión más que democrática, ¿no? De poder... aquella propuesta que el grupo de vecinos que están interactuando van, lo presentan en el Consejo Vecinal, después del Consejo Vecinal pasa lo que decíamos hace un ratito de esto, bueno, la Intendencia estudia durante casi todo un año la viabilidad o no de ese presupuesto participativo.
Es un presupuesto sumamente interesante porque le permite a algunos clubes, a algunas organizaciones sociales más locales, más barriales o vecinos, vecinas que están organizados, que no tienen la posibilidad ni tienen una espalda económica de crecer, y obviamente con contrapartidas hacia el barrio y a la sociedad en su conjunto.
Me acuerdo del presupuesto participativo de hace unos años de la Plaza 7, que es la que está abajo del viaducto, que se logró techar, eso logró que todos los gurises, las gurisas y las personas que participaban ahí pudieran acceder a la piscina durante todo el año, que eso antes era solamente en la temporada de verano. O sea, sí será fundamental presentar propuestas.
Sí, claro.
Sí. Sí, aparte eso, hay muchos clubes, por ejemplo, no sé, a mí me llegó la invitación de gente de que hay muchos clubes de bifútbol también que presentan para arreglar los accesos, arreglar la cancha, ponerle luz, y eso en realidad no es el club que lo presenta, en realidad viene por una cuestión de esto de que siempre los clubes que acceden a esos presupuestos... una señora acá de 70 años acaba de sacar una foto. que muchos clubes también tienen mucho arraigo como barrial. O sea, se aprovecha también las obras en los distintos clubes deportivos como para... Es como abierto al barrio. Entonces eso lo hace como súper interesante, porque eso genera sentido de pertenencia, etcétera, ¿no? Todo eso que es importante para generar como comunidad. Digamos, ¿hay un conteo más o menos de cuántas propuestas se elevaron o están en votación?
Yo en este momento no tengo la cifra, sé que es un número mayor a la elección pasada.
Ahí va. Entonces, como que año a año se va superando.
Van aumentando, sí, por
supuesto. Ahí va. Eso está de más porque también es una herramienta que creo, o sea, si bien ya tiene varios años, pues yo me acuerdo de ser estudiante liceal y llevar un presupuesto participativo que lo hicimos del liceo, o sea, fácil, tiene más de 10 años, no sé cuánto tiene, pero es algo que cada vez creo que va agarrando como más, se va haciendo como más popular entre los vecinos y las vecinas, ¿no? Como que también el presupuesto participativo últimamente tiene obras como muy grandes. Antes era, te hacían una vereda, ahora te hacen, claro, plazas, cosas.
Sí, en mi barrio, con el liceo, la comunidad del liceo ahí y algunas vecinas y vecinos presentaron el observatorio astronómico, que hoy está funcionando en el liceo 58 y está abierto a toda la comunidad. O sea, más allá de para astronomía, digamos, del liceo y demás, también es un lugar donde ir a observar el cielo. Por los vecinos y las vecinas. Y está, es tipo un observatorio astronómico, no se hubiera pensado nunca. Y está, está de más. O sea, y fue un presupuesto participativo. O sea.
Capaz que para algunas instituciones de tamaño baño y grandes, el presupuesto es chico, pero para algunas locales es un presupuesto grande. Estamos hablando de un monto máximo de 4,5 millones, ¿no? De pesos. Que eso se traduce en unas obras sustanciales. ¿Y qué es esto que comentan ustedes que genera, se comulga con la sociedad y con los vecinos y vecinas, ¿no? Se siente muy representado. Yo te quería hacer la misma pregunta que hizo Mateo, pero ahora con los concejales vecinales. ¿Cómo es el sistema de votación? Si se puede, como si se vota en por más de un municipio o es únicamente en una subzona.
No, los consejos vecinales, si bien se realiza el mismo día que el presupuesto participativo, es una elección independiente de la del presupuesto participativo y son 18 subzonas, que son los centros comunales, que tienen cada una su centro consejo vecinal. El consejo vecinal está regulado por la Junta Departamental de Montevideo y hay dos decretos que hace poquito estuvieron como en habla porque sufrieron algunas modificaciones, que una regula lo que es el consejo vecinal y por otro lado su funcionamiento. Este 12 de noviembre vamos a tener 543 circuitos en todo lo que es Montevideo y la idea es que cada uno vote en su barrio, ya sea en el barrio en donde vive o en aquel que trabaja, porque los concejales vecinales pueden ser presentados de esa forma. Aquellos vecinos que viven en un determinado territorio y pertenecen a un consejo vecinal, o que trabajo y mi vida cotidiana surge en ese lugar, entonces también me puedo presentar. Es fundamental el trabajo que hacen los consejos vecinales, porque es un consejo autónomo, primero que nada. Es un órgano social, porque no solamente se presentan los vecinos, sino que pueden haber representantes de las cooperativas de vivienda, de un cuadro de fútbol, de un cuadro de básquet, de los trabajadores, de un sindicato. Todas las personas pueden ser presentadas a los consejos vecinales. Hay dos mecanismos. Aquellos que se presentan por una organización social, que son aquellas que estaba mencionando anteriormente, y si no, con las 20 firmas de los vecinos que acrediten que aquel vecino puede ser presentado para ser consejo vecinal. Con respecto a la elección, es una plancha que se divide. El consejo comunal zonal se divide con tantos candidatos. Sí. Y ahí se marca en una plancha con cruces, por eso es tan tedioso después el poder saber en el momento exacto de cuántas personas tienen sus votos, porque es un trabajo manual. O sea, los funcionarios de la intendencia, que son, y hay que agradecerles, ¿no? Que reciben durante 12 horas, porque empieza la votación empieza a las 9 de la mañana y termina alrededor de las 8 de la noche, y están todo el día en los circuitos. Y nada, después tienen que ir viendo plancha por plancha cuántos votos recibió cada persona para integrar el consejo vecinal. Lo importante acá es que los consejos vecinales, la integración, la decide el propio consejo. Es decir, el consejo que sale elige la cantidad de concejales para la próxima elección. Puede ir de 15 a 40 integrantes. Es un montón de gente que está preocupada y trabajando por y para el barrio. ¿Qué hace el consejo vecinal? El consejo vecinal funciona en comisiones. Hay algunas comisiones que son reglamentarias, como puede ser la comisión de cultura, las obras, las plazas, seguridad, pero a su vez también se pueden llevar propuestas a los consejos vecinales para que se abran nuevas comisiones. Y es ahí donde está el conocimiento de cada uno de aquellos concejales que tienen sobre el territorio. Y esto es lo que a mí me parece que es la democracia pura. Porque tenemos Uruguay, ¿no? Con un gobierno nacional, después tenemos a Montevideo con un gobierno departamental, después tenemos a los municipios con un gobierno municipal Y por último tenemos a los consejos vecinales con un gobierno, lo que decimos el cuarto nivel de gobierno, uh-huh. que tiene que ver con los municipios, pero que están en la incidencia concreta de lo que el vecino y la vecina necesita, o lo que la vecina y el vecino quiere. Uh-huh. Muchos de los corsos barriales que se ven en Carnaval uh-huh. están regulados por este consejo, es decir, los vecinos que participan y forman parte de manera honoraria, nada más reciben 25 boletos para poder asistir a las reuniones, ponen tiempo después de la jornada laboral, después del día en la casa, de ir a una reunión a planificar las cosas que hay en el barrio. Y es muy interesante lo que sucede en los consejos vecinales, porque se trata desde una rampa para que pueda mejorar sí. La accesibilidad correspondiente en el barrio, hasta una actividad que unos gurises armaron un grupo de bandas y quieren hacer una actividad en el barrio. Bueno, ese grupo de bandas se puede acercar al consejo vecinal y entre los dos poder generar una instancia cultural dentro del propio territorio. Y me parece que eso es lo más rico, ¿no? Porque ¿quién más que aquellos vecinos que están todo el día en el barrio, uh-huh. que conocen, pueden atender las necesidades de aquellos vecinos que no? Y hay otra cosa que me parece fundamental, es que si bien está la instancia de los consejos vecinales, de las elecciones, tanto las comisiones como los plenarios de los consejos vecinales son abiertos. Es decir, toda persona mayor a 16 años puede acercarse al consejo vecinal, puede acercarse a trabajar en una comisión, y no es necesario que sea concejal vecinal.
Claro.
Entonces eso me parece que es fundamental, y es algo que recién ahora estamos como empezando a conocer, porque tiene 30 años en nuestro departamento.
Claro, es un montón. Es verdad, es un montón.
Que ha mutado también con el tiempo, ¿no? Sí. Porque en un principio no estaban los municipios y los alcaldes, mucho menos. Uh-huh. A raíz de eso te quería consultar, ¿cuál es el diálogo y el contacto? Tiene su propia autonomía con el municipio, pero ¿cuál es el diálogo con los concejales municipales y eso?
En realidad los consejos vecinales pueden no solamente tener diálogo con lo que es lo municipal, que eso es un diálogo que en muchos consejos se da de manera fluida, en los 18 consejos que tenemos, pero también pueden tener diálogo con el organismo departamental, uh-huh. pero también pueden tener diálogo con el organismo nacional. Uh-huh. Es decir, si un consejo vecinal está viendo una situación de inseguridad en el barrio, que es algo que está pasando hoy en día, y quiere llamar al ministro, quiere llamar a una persona del gobierno nacional, puede hacerlo. Ahí está, si el gobierno nacional quiere ir o no quiere ir,
claro.
pero en realidad la potestad para poder tener ese diálogo lo pueden tener, porque es un órgano que es institucional y que permite ese diálogo fluido entre uh-huh. lo que pasa en el barrio a lo que pasa a nivel nacional o a nivel departamental o con el municipio. Ha pasado en algunos municipios que lamentablemente hemos tenido en este último tiempo que ha dificultado este diálogo y no ha permitido desarrollar el trabajo que hace el consejo vecinal, pero lamentablemente no tiene que ver con la estructura del consejo vecinal, sino con una cuestión más personal.
Claro. Muy en política, me imagino, a veces también.
Claro, porque si bien el consejo vecinal es político, porque uh-huh. todos somos accionarios políticos, no es político partidario. Y claro. hay veces que en algunas cuestiones se ha mezclado los gobiernos municipales, que sí son políticos partidarios, uh-huh. con uh-huh. la incidencia que tiene el consejo vecinal, que es político, porque
claro.
o sea, en realidad está haciendo política porque está interesándose por lo que está pasando con sus vecinos y sus vecinas.
Y claro. el personalismo también, ¿viste?
Sí, eso.
Se puede mellar ahí también. Bueno, en relación a lo que veníamos hablando, hablaste de que se podía votar en el lugar donde vos trabajás y en el lugar donde vos residís.
Uh-huh. Tenés que decidir.
Esa era la pregunta. Tenés que votar en una sola votación.
Podés decidir en dónde votar. Por suerte hay muchos circuitos, o sea, es decir, que si vos el domingo agarraste el perro, saliste a darle una vuelta, seguramente en la zona haya 5, 6, 7 circuitos en los cuales puedas votar. Saliste claro. a hacer un mandado, 5 o 6 vas a tener la vuelta. La idea es que la mayor participación sea con los vecinos y vecinas. Que bueno. se tomen ese tiempito, que es esto, ¿no? Primero que podés tener 16 años, vas con la cédula uh-huh. y votás, y estás eligiendo lo que vos querés construir en tu territorio.
Más o menos, sobre cuál es la fecha tentativa que ya se conocen más o menos los resultados, vos lo comentabas recién, es un trabajo que demanda mucho esfuerzo y mucho desgaste. ¿Y cuándo asumirían el nuevo cuerpo de concejales vecinales?
Se hace el segundo escrutinio, lo que se dice, el martes, porque claramente los funcionarios después de la jornada tienen que descansar el lunes, que realmente es larga y tediosa la jornada, sí. es muy intensa. Así que ya quizás el miércoles se podría estar conociendo el resultado de esta elección, y la cuando asumen es a mediados de diciembre de este año. El funcionamiento real, porque después entra en receso y hay como un descansito ahí, que en realidad la que sigue funcionando ahí es como la Comisión de Cultura por todo carnaval. El tema del carnaval. Pero el funcionamiento en sí, el más cotidiano, el que son las reuniones quincenales, las comisiones, todo sería a partir de febrero. Pero ya estarían instalados a mediados de diciembre.
Es interesante lo de la Comisión de Cultura porque ya asume y tiene que trabajar
en esto full.
Mencionabas de los cursos barriales, las llamadas locales también.
Y es una comisión que trae mucho a los jóvenes, porque permite el contacto de lo que, bueno, se disfruta más allá de bueno, estoy viendo si la plaza necesita algo, o lo que sea, es el contacto más que más atrae. Así como la comisión de medios, ¿no? Que le dicen, son las dos que más nuclean jóvenes, y que es sumamente necesaria la participación.
Pero hay libertad como para crear cualquier comisión, ¿no?
Sí, claro.
Eso, y las comisiones no necesariamente tenés que ser concejal para participar, o sea, puede participar cualquier vecino y vecina, ¿no?
Sí, claro,
o sea,
porque son abiertas.
Ahí va.
Ahí se pueden, si les interesa, se pueden acercar al Centro Comunal Zonal, y ahí están todos los horarios de las comisiones que están funcionando, así como las actas también del Consejo Vecinal.
Ahí va.
Una última consulta, que es, ¿el voto electrónico es únicamente para presupuesto participativo?
Sí, el voto electrónico es para presupuesto participativo.
Si se vota electrónicamente, ¿no se puede votar en plancha o sí?
No, si votas electrónicamente ya solo vas a votar el Consejo Vecinal el domingo.
Bien.
Bueno, o sea, habrá que apropiarse de esas herramientas también, ¿no? Porque son cosas que están, que suceden, que funcionan en muchos casos, y capaz que a uno le pasa desapercibido.
Y tenés un circuito de votación a dos pasos.
Claro, a dos pasos. No, o en esto también de que si uno vive también en una zona en donde tiene un verdadero arraigo, también se puede construir barrio sin necesariamente estar ser un concejal.
Exacto.
No digo como que esto se puede construir desde organizando vecinos para presentar un presupuesto o participando de las comisiones del Consejo Vecinal, ¿no? Que esto tiene 30 años, decías, y la verdad, lo del consejero vecinal sí yo lo veo como un poco más relegado en lo que es al presupuesto participativo, ¿no? O por lo menos en los barrios donde yo me muevo, es como que no está tan... No tiene mucho conocimiento. Si bien también los concejales, y eso pasa, son referencias en los barrios. Lo conoce mucha gente, por lo general. Sobre todo los que se presentan en el barrio donde viven. O por lo menos los que conozco yo son como muy conocidos en el barrio.
Sí. Y está bueno que nosotros los jóvenes podamos ocupar esos espacios.
Claro.
Porque en realidad si nos ponemos a pensar, yo tengo 32 años. Entonces, hace 30 tenía 2 cuando surgió todo esto.
Claro.
Y es algo muy nuevo y creo que nosotros tenemos mucho potencial para agregar ahí. Porque qué más que nosotros que habitamos las plazas, qué más que nosotros que sabemos que aquellos están haciendo una banda o que quieren participar en un... No se me ocurre ahora en este momento, en el partido de fútbol y hacer un campeonato para el barrio o lo que sea, podemos llevar todas esas propuestas, y me parece que esto de que sean abiertos nos da la participación y ir agarrando ese como aceite, ¿no? Porque a veces tenés 16 años y decís, no me voy a tirar de concejal vecinal, pero capaz que voy, participo de la comisión y capaz que dentro de 2 años o 3 años me presento como concejal vecinal, y esto se va como aceitando y en el boca a boca, ¿no? Esto que decías, es real, muchos desconocemos lo que es la función del concejal vecinal, pero una vez que te metes ahí es como decís, pa, está bueno esto,
está además
que te da la participación total.
Bueno, entonces que el domingo escrutinio se puede votar de 9 de la mañana a 8.
A las 8 de la noche, más o menos.
A las 8 de la noche, todo el día.
Para que un concejal sea electo precisa 50 votos, ¿verdad? También...
Ahí lo que en realidad los concejales van quedando como en orden de prelación. O sea, casi siempre es el mismo cantidad de titulares como de suplentes. Es decir, el que alcanza el mayor cantidad de votos de la subzona más votada es el presidente del Consejo Vecinal en esta primera instancia, que eso no significa que tenga mayor responsabilidad.
Sí,
nada.
Sí.
Es solamente para hacer la convocatoria, tiene una cuestión más administrativa. Y después cada consejo regula el funcionamiento. Pero se llenan los primeros 15, vamos a decir, si fuera un consejo de 15 titulares y 15 suplentes, los 15 primeros con la mayor cantidad de votos, los 15 siguientes con la segunda cantidad de votos, vamos a decir.
Claro.
Y ahí llegamos a completar el consejo vecinal. Que eso no quiere decir que aquel que salió en un lugar 16 después de los suplentes no pueda participar del consejo.
Generalmente algunos se baja, ¿no? Eso puede suceder y...
Sí, sí sucede. Porque claramente hoy en día mi realidad es que estoy laburando en tal lado con tantas horas, o que no tengo familia, o que estoy estudiando poco y que no puedo, que puedo, tengo, comprendo esta disponibilidad de tiempo, pero capaz que el año que viene mi realidad cambió, claro. Y puedo, bueno, paso, renuncio a ser...
sí, al ser ad honorem, está supeditado a la vicisitud que tenga la vida, pero es buenísimo recalcar esta importancia sustancial que tienen los concejales vecinales y el presupuesto participativo, y desde la mecha intentamos fomentar la participación. Ya a partir de hoy ya se puede votar, está el voto electrónico para el presupuesto participativo, y si no, lo pueden hacer el domingo 12, y al igual que los concejales vecinales.
Sí,
que concejales vecinales se puede votar en una sola vez, en un solo lugar, y bueno, los presupuestos participativos se pueden votar de todos los municipios.
Sí. Y conversar con vecinos y vecinas también, de la importancia de votar y participar de la instancia y saber qué son los consejos vecinales, involucrarse, que está de más.
Y entender que esto, ¿no?, que es un trabajo colectivo, con un proyecto colectivo, por y para el barrio, llevado por vecinos y vecinas adelante.
Ahí va.
Importantísimo. Bueno, muchísimas gracias,
gracias
Fátima. Ha sido un placer y sos bienvenida cuando quieras.
Bueno,
tiempo de cerrar. ¿Cuántas son las elecciones en Argentina?
El 19.
El 19. Bien.
Bastante domingo, lindo, 19 de noviembre.
Lindo. Ya se está viviendo. Bueno, es tiempo de cerrar la mecha en el día de hoy. Nos vamos hasta el próximo lunes. ¿Quieren cerrar?
Vamos arriba y aguante la milanesa. Siempre.
El atún y... Pero no, el de gatos. Se van las luciérnagas.
Se va la mecha y nos vemos, nos encontramos y nos estamos escuchando hasta el próximo lunes con las luciérnagas de nuestro lado.
No pude decirme que no y ahora estoy arrepentido. Vuelvo a sentir el sabor de haber perdido conmigo. Te invito a que demos una vuelta y entiendas eso que me tiene cautivo. Miro a los demonios que habitan mi cuarto con los que día a día convivo. No sé cómo hacer, la vida me late y busco lo primero que sacia mi ser, pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer, sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver, yo no quiero volver. Te dije a la cara que estaba bien, pero